grazie mille, grazie, 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 grazie mille, grazie, grazie, grazie. Ya, 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 ya. Bienvenidos a Cero en Historia. Este año, que me aspen, se celebran 120 años de la invención del cine. ¡Sí! Esa euforia desatada. Por eso, hoy, y bueno, por eso hoy, pero siempre hay que celebrar el cine, ¿verdad, Raúl?
Siempre hay que celebrarlo. Hay que celebrar cualquier cosa.
Vamos a... Ese es tu lema. Pues hoy le vamos a dedicar este programa al séptimo arte con nuestros particulares hermanos Marx de la comedia. JJ Vaquero, Patricia Conde, Susi Caramelo, Raúl Ibrich, Zimmer Ibrich. Hay que presentar al juez que tenemos hoy aquí, que es, cuidado, Cremita Bichichuach. Cremita Bichichuach. El gran Gabino Diego. Un aplauso para él, por favor. Gabino, gracias por venir.
Gracias a ti, gracias a
vosotros. A este programa dedicado al cine.
Sí, sí.
Que
qué honor.
No diga cine, diga Gabino Diego.
Sí. Hombre, joder, nosotros, toda esta generación ha crecido viendo pelis de...
De Gabino.
De Gabino.
Bueno, también he crecido yo con vosotros.
Bueno.
Hemos crecido todos, ¿no?
Todos hemos crecido todos. Y he trabajado contigo también y contigo.
Pues, es cierto. Es maravilloso.
Y conmigo, ¿eh? Eso está olvidado.
Y también contigo.
Hemos trabajado mucho juntos.
Hemos trabajado mucho.
Claro, hemos trabajamos demasiado. ¿Por qué no paramos, tío?
¿Lo dejamos aquí?
Vamos a dejarlo aquí.
No, bueno. Saca el cachivache imposible y...
Bueno.
La gente está, lo va a entender, ¿no? Siempre. Es que esa gente ha currado mucho.
No vamos a deconstruir el programa en plan Pulp Fiction. Vamos a dejarlo como está, con su presentación nudo y enlace. ¿Y cuál es la presentación del programa? La presentación del programa siempre es una pregunta que hace que vosotros... ¿Cuál es vuestra película favorita? Venga, Baker.
La lista de Schindler es una película en la que Liam Neeson es un millonario que se gasta todo su dinero en salvar a 1.200 personas. Y claro, como se gastó todo el dinero en esa, en las siguientes películas ya lo salva a hostia limpia. Porque, joder, con lo que ha cambiado Liam Neeson, ¿eh? De Schindler ahora. Pega con esto. ¿Habéis visto las pelis de ahora? Con esto. Que hay que ser muquíe para dar con esto, ¿eh? No creas que a puño. Aquí, aquí. El actor que se cruza con Liam Neeson ya vive toda la vida con cara de portazo. Mira, sí, le deja todos cara a portazo. Él ha hecho...
Llama a la puerta, sí, creo.
Abran.
¿Qué? Con esto, tío, ¿qué? Hay que ser un jefe. Él ha hecho Venganza, Venganza 2, Venganza 3, Venganza bajo cero.
Que no es lo mismo vengarte bajo cero que vengarte con calorina, ¿no?
Para nada.
No es el mismo tipo de venganza.
Para nada, no tiene nada que ver. Pero son muchas venganzas. Es un rencoroso Liam Neeson, es muy rencoroso.
¿Sabes? Pregunto. ¿Sabes por qué es Venganza bajo cero?
¿Por qué?
Porque la venganza es un plato que se sirve frío.
¡Ah! Aquí los juegos de palabras se aplauden.
Dios.
Todos. Apláudanle. Apláudanle. Mira cómo te sientes cuando
me
alguien...
Me he sentido Baker, yo mismo, tío.
Sí. Y yo Joaquín Reyes.
Me he sentido poderoso.
Y yo Joaquín Reyes. Apláudanle, que luego va a hacer mucho. Rápido.
Retoma. Venganza.
No, eso no me quedaba a decir, que le gusta mucho vengarse, que Liam Neeson se venga y se venga y se venga. Es así. Dice, te vienes a tomar una copa. Dice, es que he quedado con Liam Neeson. Dice, pues dile que se venga. Gracias, amigo.
Gracias a ti, Baker. Una vez más. Patricia, ¿cuál es tu película favorita? Mira, voy a hacer un feed out, ¿vale? Patricia, ¿cuál es tu película favorita?
Maravilla. Qué barbaridad.
Qué barbaridad de feed out, ¿eh? ¿Cómo te has quedado?
Ha sido increíble.
No, ha sido un feed out.
¿Y puedes hacerlo al revés?
Claro que puedo. Es que no me ha pillado la cámara para hacer el fade in. Mira.
A ver.
¿No, Patricia? Patricia. ¿Cuál es tu película favorita?
Pues tengo muchas. ¿Cómo decir una sola, ¿no? Son tantas. Desde que era pequeña, Regreso al futuro. Que la vi como 157.000 veces. Todas, la 1, la 2 y la 3.
Back to the Future, ¿eh?
Oh, buenísima. Pero vamos, que mis películas favoritas van desde Lo que el viento se llevó, pasando por Gris, todas esas, a El club de la lucha, Rock and Roll, venganza.
Rock and Rolla me gusta mucho a mí también.
Rock and Rolla es Picato y Cardinale.
Lo que el viento se llevó ya no la puedes ver.
No la puedes ver porque es racista la película. No la puedes ver porque es racista.
Cuando hecho, la vas cuando a poner suena esa sintonía.
¿Te imaginas que vas a verla?
No la puedes ver
porque es racista. Macho, tío, es que ya está bien, joder. Además, racista y lo peor, larguísima. Porque una película racista, pero corta una, un te la puedes tragar.
¿Qué diferencia de calidad entre el cine y la tele, verdad?
O también series como Norte y Sur.
No, es que vamos a empezar a revisar vamos a quitar muchísima broza.
Pero luego, sin lugar a dudas, es, por ejemplo, Leyendas de Pasión. Me encanta. Como Julia Ormond se liga a los tres hermanos
en la montaña,
¿sí? delante de su suegro.
Y uno de los hermanos es Brad Pitt.
Hombre, es que empieza por el pequeño, por el niño de E.T., Elliot, que ya ha crecidico y tal, pues es mono, pero claro.
¡Hala!
Es que luego se tira el del medio y luego acaba con Tristán, con Brad Pitt, y dice...
Y no se tira a E.T. porque se ha vuelto a su planeta.
Que es un trío, que sienten lo mismo, Elliot y E.T.
Es verdad.
Entonces, cuando Elliot folla, E.T. a lo mejor en su planeta está ahí...
Hostias,
está ahí.
Hubiera tenido más méritos si hubieran sido los hermanos Rivera, ¿no? Se tira a Fran, a Cayetano, y dice, ¿puedo repetir?
Bueno, y sale indemne la tía, o sea, ya al padre, a Anthony Hopkins, no me extraña que le dé una embolia. Es fascinante esa película, cómo la tía pasa con su cara así de mojigata,
me gustó
se chusca a todos y se queda toda pillada del salaje, del hippie.
Pero la tía se queda con una
en paz, que tengo mucha
plancha.
Por cierto,
en Leyenda de Pasión, que Brad Pitt hace otro papelón, lo pusieron a parir. Hasta que consiguió Brad Pitt una buena crítica, la de películas que tuvo que hacer.
Bueno, en comedia también, pues todas, desde las películas de los Monty Python, como La vida de Brian, que marcó mi infancia, junto con Regreso al futuro, a Loca Academia de Policía, la 3.
Ay, a mí también.
Buenísima,
sí.
Buenísima.
Joder, le ha gustado, al final le ha gustado hasta Campamento Flippy.
Campamento Flippy.
Buenísima también.
Por cierto, que su valoración... Ahora mismo está en un 2,3.
2,3, no está mal.
IMDb, ¿vale? Lo digo porque lo miro cada semana.
Es increíble, ¿no? Entonces podríamos decir que es tu película favorita, ¿no? O sea, la que revives una y otra vez.
Sí, sí, sí.
Pues y entonces, los del túnel también está bien.
Los del túnel también.
Los del túnel es peliculón. Te hemos pedido una, pero al final ha sido...
Y el Rey Pasmao también me gusta mucho.
Muchas gracias. No sepa el Rey Pasmao, me casi se la baja. ¡Susi! ¿Cuál es tu película favorita de la historia del cine?
Bueno, ya sabéis todos que mi peli favorita es Gris. Pero como ya lo dije en otro programa, pues voy a decir Grit 2. Pero me da un poco de vergüenza porque fue una mierda infumable, que habréis visto toda la carátula porque la peli no la vio. La hizo Michelle Pfeiffer y el otro, que nadie sabe. Entonces, me parece que fue una mierda muy grande.
Sí.
Y fíjate, hasta Michelle Pfeiffer, que estaba en su momento top, parecía cutre. Es que no parecía la segunda parte, parecía como la versión de teatro del colegio. Y pienso que ya son ganas de joder a la gente, ¿no? Con lo bien que quedó la primera parte. Es como volver con un ex y arrepentirte. Porque todo el mundo se esperaba que volvieran a salir John Travolta y Olivia Newton-John y de repente salieron ahí dos actores que nadie se esperaba, que eso era como una cita de Tinder, que no te lo esperas. Entonces, yo creo que... Yo me gusta imaginarme a los actores diciendo, pero si tú no eres John Travolta. Y ya, bueno, pues tú tampoco eres Olivia Newton-John.
Todos pues no, deprimidos ahí, ¿no? Porque no son los que...
No son lo que esperaban. Pues nos quedan 90 minutos de peli. Bueno, pues acábate la copa. Y de eso iba la peli. Me pareció una mierda muy grande, pero yo voy a tope con Gris.
¡Gris! ¡Gris 2, venga! ¡Gris 2!
A mí me pasó con Solo en Casa 3, tío, que no sale, que Macaulay Culkin estaba en rehabilitación.
No había, ¿no? Bueno, yo creo que se hizo Gris 3, pero que está en la cárcel.
No, que me hace gracia lo de Gris, porque yo estuve en el estreno de Gris, cuando se estrenó la película, sí.
Espérate.
Se estrenó en el cine, ahí
en la original.
Sí.
En la
original, sí.
¿Pero qué edad tenías?
¿Qué dices?
Pues yo soy ya muy mayor, pero estuve en
la... ¿En la de John Travolta?
Sí, coño, que sí.
¿Pero qué edad tenías tú? Pero
y aparte que yo, pues eso, pues también era fan de Gris en la época, sí, sí.
¿En serio?
Que sí.
Luego te voy a pegar yo por banda.
Y además, me acuerdo que estaba además en el restaurante al lado, estaba todo el Atleti de Bilbao. Yo era el Atleti de Bilbao. Y le pedí un autógrafo a Iribar. Fíjate si ha pasado.
Vaya tarde, pásate más buena, ¿eh? ¿Eh? Vaya tarde más buena, Marino, tío.
Que tendrías 10 años.
Iribar.
Pues sí, sí, la
el
vi. Con 10 años, sí, sí.
Chopo.
El sí, Chopo. Iribar.
¿Pero tú cuándo la viste?
Yo la vi de muy de niña, pero la vi desde mi casa, Babino, yo no tuve la sorpresa.
No, pues yo la vi en el cine y la verdad es que me impactó. Igual que también cuando vi King Creole de Elvis Presley, también pues me impactó mucho, sí.
Wow, nunca. King Creole. Esto no me lo esperaba. Es una sorpresa.
Bueno, pues ya,
qué bueno, ¿habéis traído para mí? Para que claro, me cuentes. Claro. Para que me saque luego.
Y ahí dentro está John Travolta y en esa armadura Olivia Newton-John. Ahora van a hacerse un baile con las armaduras. O sea que no les pidas mucho tampoco, que ya son mayores y con las armaduras, pues no le va a salir igual.
Hicieron un encuentro hace poco.
Se me ha ocurrido un programa doble que puede ser en Gris 2 y Campamento
Gris. Campamento Gris.
Campamento Gris.
Lo que nadie quería por fin se ha hecho, ¿no? Lo que nadie ha pedido.
Cimera.
Hacer cosas que nadie ha pedido, ¿no?
Cimera Ibirich, ¿cuál es tu película favorita de la historia del cine?
Bueno, a ver, es que el cine también lo puedes utilizar un poco a tu manera. A mí me gusta mucho La Madre de las Galaxias. Eso es coger La Guerra de las Galaxias, decirle a tu madre que la vea y después que te la cuente. Ya solo con Obi-Wan Kenobi, ya ahí echas la tarde, ¿sabes? Y si te quedas con ganas, el padre del Jedi, que es lo mismo, pero con tu padre. Y luego me gusta mucho una película, es muy rara, no sé si a lo mejor Gaby no la conoce como cinéfilo que es, se llama Sinopsis Incierta.
Pues no la conozco.
Sinopsis Incierta, sí. Es una peli que no se sabe muy bien de qué va.
Pues muy buen título.
Sinopsis Incierta, sí. No sé, a lo mejor pueden ser dos muchachos que encuentran un microchip que puede cambiar el mundo tal y como lo conocemos. O a lo mejor puede ser de una mujer en la época de Londres victoriano que se debate entre dos amores. O quizá puede ser la historia de un emigrante italiano que va a Nueva York en los años 20. Y no se sabe muy bien quién la protagoniza. No sabe si es Jean-Claude Van Damme o Meryl Streep. Sinopsis Incierta. No se sabe nada, pero es muy buena peli. A mí me la pasó Garci. Y yo se la pasé a...
Un aplauso.
A Federico, un amigo mío que tiene un videoclub.
Un aplauso para si no es incierta. Gabino,
y la madre de las galaxias.
¿Qué? ¿Quieres...? Sí, también. Y el padre del Jedi. ¿Quieres decantarte por alguna película? ¿Alguna película?
Una película que, bueno, me encanta. O sea, no sé, es muy complicado. To Be or Not to Be, de Ernest Lubitsch, esa me gusta mucho. Pero me gusta mucho una que se llama La balada de Cable Hog, de Sam Peckinpah. Cualquiera de Sam Peckinpah me gusta mucho. Me gusta mucho también las del Gordo y el Flaco. Bueno, es que decir una película de la claro. historia del cine, pues es... Oye, hay que decir alguna española también.
Venga, va.
Sí.
Sí, el verdugo,
bueno, pues el verdugo, Bienvenido Mr. Marshall, El extraño viaje,
Amanece no la he visto, poco.
Pero es de mis favoritas.
Joder, Amanece un poco, un aplauso. Belle Époque,
es un peliculón.
Sí, sí.
Bueno,
y pues ya... de tus ojos, de prueba. También.
Con esta panoplia de películas, vamos a empezar ya el programa. Como tal. Porque esto ha sido la...
¿Tú qué tienes? El dentista y te va tocando aquí durante el programa.
Bueno, pues eso, que vamos con Fotomatón. Gracias. Bueno, Fotomatón. Esta prueba donde ponemos fotos y vosotros tenéis que adivinar qué la pasa a la foto. ¿Quién quiere hacer el faun? Patricia, ¿quieres hacer el faun? Venga.
¿El qué?
Faun.
El faun va, vale, va...
Va con retardero.
Hay que decir de qué peli es, qué tiene de especial, qué... qué.
Puedes... No, en la película podéis más o menos
padrino,
adivinar,
¿no?
Cuál es.
Vaya,
es el padrino.
Ya lo has dicho.
El padrino. Y hay algo especial, aparte de...
Ahí,
de que Coppola estaba con el guapo subido. O sea,
que Pacino le está pidiendo a Coppola que le aparque el coche.
que hay un mafioso de verdad.
Hostia. Joder, macho.
Tranquilo,
es verdad. Es verdad. ¿A qué me vas a hacer un not?
Porque se va a acabar el programa muy pronto.
¡Un aplauso para Baker! ¡Un aplauso para Baker! Se trata de Gianni Russo, ¿no? El que está. El de los tres, pues el que no es ni Coppola ni Pacino.
El guaperillas, ¿no?
Gianni Russo, el único mafioso de verdad que aparece en El Padrino, interpretando, como hemos dicho, a Carlo Ricci. ¿Cómo consiguió el papel? Es una historia que tiene tela mariner. El mafioso Joe Colombo había creado la Liga Antifamación Italiana. Él, que era gángster, había formado esa asociación. Que era, bueno, una asociación que luchaba contra el estereotipo del italoamericano mafioso, bla, bla, bla. ¿Qué hicieron? Pues, por ejemplo, le pidieron dinero a la Paramount para que el rodaje no tuviera problemas. trabajaban duro contra la difamación. Y al final, este mafioso, pues, intercedió entre la asociación y la Paramount y consiguió el papel. ¿Os ha gustado la historia?
Muy
preciosa.
Pues que se note, que se note. ¡Que se note, hombre!
Pero pasa, o sea, creo que pasa bastante. En Los Sopranos salen algunos mafiosos de verdad, en la peli de Scorsese también.
Esta fue la primera vez.
No quería yo que te molestaras, simplemente quería abrir una puerta.
Me fastidia esa insinuación.
Suele pasar.
Pues lo siento mucho.
Suele pasar en.
Lo siento mucho, solo quería aportar datos.
¿Este es el mismo que salía en la foto de antes?
No.
Este es
Joe Colombo.
Dos medios santos. Los medios santos tienen un aro para cada dos.
Hay medios.
Claro, se hace una beatific.
Claro, beatific porque también es bi.
Claro, eso es.
Bueno, vamos con la siguiente foto porque aquí va a quedar roto la para. Venga, vamos con la siguiente foto. Found in the Down. Ahí la tenéis.
Facilísimo. No dejes tanto que lo haya adivinado porque lo conozca, ¿eh? Porque este se mueve en unos mundos.
De gánster, claro.
Venga. Esta es la Bella Durmiente.
La Bella Durmiente.
Esto, si te fijas, está súper maquillada, súper iluminada, súper guapa.
Nadie
duerme tan guapa.
Está
echando
Mortimer.
El cuento.
Es Drácula.
No está Mortimer y no está durmiendo.
O sea.
Operación de tabique nasal.
La primera rinoplastia.
¿Qué hay que adivinar con esta foto? ¿Quién es?
No quién es, sino qué es lo primero que se. Está fingiendo algo y es la primera vez que
un orgasmo.
¿Has visto cómo adivinan?
Sí.
Que decías que...
Como en Rock and Rolla.
¡Un aplauso para Patricia Conde!
Solo sale en la...
Porque se trata del primer orgasmo fingido y filmado. Interpretado por Hedy Lamarr. Hedy Lamarr, que no sé si os sonará porque en un programa hablamos de ella porque gracias a ella, a esta actriz austríaca, digamos que ella sentó las bases de la tecnología del wifi. O sea, que era una mujer muy válida. Y aquí, en esta película, Éxtasy fingió el primer orgasmo de la historia del cine. Por lo visto, el director, ¿qué hizo? Para que ella pusiera carusas. Se puso debajo de la cama y le pinchaba con un alfiler en el culo.
¿Qué dice? Sí.
El tío Gustav Machati. Menudo era. Menudo era Gustav Machati. Otro orgasmo famoso, el de Meg Ryan, en cuando Harry encontró a Sally, que empezaba ahí a poner también caricas. Menuda era Meg Ryan poniendo caricas.
¿Queréis que finja un orgasmo?
Sí. ¿Puedes fingir un orgasmo tú aquí?
¿Queréis que lo haga?
Sí, a ver.
Ni de coña, qué vergüenza. Ni de coña.
Pero si eres tú la que la ha propuesto.
Ya, pero luego me arrepentí.
Pero tía, ¿cómo eres así? O sea, lo propones y luego no.
¿Queréis que finja yo que no lo estoy teniendo? Que a veces que es lo que me toca fingir a mí, claro. Que uno finge lo de suyo. Entonces tú di, ¿ya? Venga.
¿Ya?
No.
O sea, qué barato, ¿no? la secuencia de Meg Ryan muy barata, ¿no?
Low cost. Querido Camino.
El orgasmo
dime.
Fingido.
Ya hemos terminado Fotomato 1, tienes que puntuar. ¿Quién ha acertado? Baker y Patricia.
Baker sí. Y Patricia.
¿Las dos?
Sí.
¿Los dos? Sí. Pues un punto cada uno, ¿no?
Venga. Un punto para Vaquero y un punto para Patricia, que han estado de dulce en esta primera prueba.
Es difícil joder, puntuar, no sé. Y es difícil mantenerse aquí, Gabino, ¿sabes?
No, pero es que lo han adivinado a primera.
No, ya te digo que...
Si es que además el mafioso no parecía mafioso. Parecía más mafioso Al Pacino.
Sí. Vamos con nuestro cine particular, Play de Maracas. Play de Maracas por una mujer. Ahora no te eches atrás, que esto es cosa tuya. Venga. Play de Maracas por una mujer.
Qué vergüenza.
Brillos portales de lumbre a la lata. Bueno, hoy tenemos imágenes de la primera estrella mundial de Hollywood. Charloff, como decimos en Cuenca, Charloff, que lo suyo sí que era fama mundial, porque vamos a ver imágenes de su gira por Europa y ahora le damos al pause y os pregunto cosillas. Vamos allá.
Charles Chaplin continúa su gira mundial por Europa. Aquí le vemos en los canales de Venecia, donde es aclamado por sus seguidores. En Berlín, el popular Charlot es aupado por la muchedumbre, que carece completamente de modales. Y Londres no es una excepción. La estrella del celuloide es también agasajada por el gentío antes de reunirse con otro popular personaje.
¡Stop the Rock! Chaplin, en 1931, estaba de gira por Europa promocionando Luces de la Ciudad. Al llegar a Londres, solicitó entrevistarse con otra celebrity que estaba también de gira, pero por otra razón. ¿Quién era esa persona?
La reina Isabel.
Jack el Destripador.
No, porque he dicho que estaba ahí de gira y la reina vive allí.
Me ha gustado mucho la de Susi.
Con Jack el Destripador. Es que es el único de Londres que me conozco de la época.
Me hubiera gustado que hubieran actuado juntos, ¿no? Porque siempre Jack el Destripador es como una gabardina y un sombrero, ¿no? Y que al lado salió
Charlotte con sus charlotadas.
Charlotte, que la habéis visto sí, así sin bigote y sin caracterizarse, parece a Corcuera.
No, sí, no, ya quisiera a Corcuera.
Y vale, pues se quería...
Guapo. ¿Con quién quedó? ¿Con Fred Astaire?
Not.
Con Bigote Rosset.
Bigote.
Es que no lo sabéis esto, lo de Bigote Rosset, de la familia Rosset.
¿Qué pasa?
¿No sabéis?
No.
Los arroceros tenían clínicas de cuando tú te querías poner bigote y no te salía, como ahora que te vas a Turquía. Antes te ibas tenían clínicas en
clínica
Londres.
Arrocech.
A las clínicas arroceros y te ponían bigotazo.
Ay, Jesús, bigote.
Eres tan gracioso.
¿No sabías eso?
Bueno, tío.
Vamos a ver, no era un actor.
No era un artista.
Ah, no era artista.
No era artista, no, pero estaba de gira. Sí, era un artista, sí era. Pero no era.
No era un artista.
Sherlock Holmes.
Picasso, Sherlock Holmes, que es un personaje de ficción.
Sí. ¿Existe, de verdad? ¿Sherlock Holmes?
No existió. No
mira, me hubiera gustado tanto que se hubiera visto con cualquiera de los que has propuesto.
Sí, una reunión, ¿no?
Bigote Rosset, ya que es estimador Sherlock Holmes y Charlotte.
Pues entonces tiene que ser con la Pantera
El poder
Rosa.
En la sombra.
Y la Pantera Rosa también ahí, ¿no?
Sí, que es con la Pantera Disney. Rosa, entonces ya justo.
No.
¿Era un político?
Churchill.
No era un político, pero
no,
sí...
Ah, no, gira.
No era un político.
¿Era Hitler?
No.
Ah, Gandhi.
¡Un aplauso para Dimerimirich! Sí. Lo insinuo, sí. Vamos a ver el play y os comentamos cosillas, venga.
Chaplin se reunió con Mahatma Gandhi, el estrafalario líder de una pequeña revuelta en la India que con toda probabilidad acabará fracasando. Este peculiar personaje también está de visita en la pérfida Albión y su agenda también está repleta de actos multitudinarios. Esperemos que el inefable Mahamma encuentre un hueco para visitar a un sastre que le haga un vestido como Dios manda.
Un aplauso para nuestro locutor de Noticiero, que es impresionante. Aquí vemos a Chaplin y aquí vemos a Gandhi. Chaplin, por cierto, muy buen bronceado. Muy buen bronceado. Y Gandhi, muy bonita sonrisa. Bueno, Gandhi se encontraba en Londres para asistir a una conferencia sobre la independencia de la India.
Y también fue a ponerse dientes, ¿no?
Fue primero a la clínica de Arrocet y luego se fue a Vitaldent. más que Vital Dent era Mortal Dent. Joder, ahí te estoy dando lo que te gusta.
Sí, no está,
te estoy dando
sí,
lo Mortal que te gusta.
Está despegando la nave.
El tema de conversación entre estos dos singulares personajes, por lo visto, trató sobre la industrialización de la India, porque Chaplin estaba a favor y Mahatma Gandhi tenía sus reparos. No sé si sabes, Gabino, que yo hago una imitación de Gandhi aquí en el programa. Tú eres muy buen imitador, lo sé, imitas los acentos de maravilla. Yo también hago mis pinitos y tengo una imitación de Gandhi que, si queréis, puedo...
Sí.
Vale, pues te voy a decir... Te voy a invitar a que puntúes imitando a Gandhi, ¿vale? ¡Bueno, Gabino, es el momento de que puntúes! La verdad es que se ha hecho silencio porque lo bordo. Me he vuelto a marear de la chorrada, ¿sabes? Cuando la chorrada se te sube así rápido, como el popper.
Sí, sí. Sí, sí, sí.
Bueno, Gabino,
¿pero Gandhi hablaba español?
Bueno, es que no lo sé hacer en hindú. Pero bueno, pero lo puedo hacer...
hindú inventado. Pero ten cuidado con la cabeza, ¿eh? Está jugando muy fuerte hoy.
Ya, tío, No. Dejemos un momento. Puntúa, Gabino, que se me pase.
No, que lo que pasa es que así vestido no te veo como Gandhi.
Claro. Pero bueno, pero si cierras los ojos es igual, ¿verdad?
Bueno, sí. A ver.
¡Go! 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 Gabino, go. Que eso lo decía mucho él.
¿Go, Gabino o go?
No Gabino. Go, pero él cuando iba en la marcha decía go.
Go.
Go. Go. Pretty late, pretty boy, decía, pretty go, boy. Go, pretty boy.
A los muchachos les decía eso.
No, go, le decía a los ingleses, go, que se la
no, decía, come on, pretty boy.
Pretty boy con la eso que me... te doy, decía.
Pretty boy con la que te doy, ¿no?
Ha merecido la pena, tío. Pretty boy con la que te doy. Hostia, igual... No me quiero precipitar, pero igual te robo la broma. Bueno, Gabino.
Dime.
Puntúa, que ha habido aquí...
Ah, bueno, pero aquí no han acertado nadie.
Sí, Mary Birich.
Sí.
Ha dicho que Gandhi, con su boquita piñonera.
¿Lo has dicho?
Sí, lo he dicho.
Pues un punto para ti.
Me encanta cómo ha dado el punto, Gabino, con un poco de...
No, hombre, es que no me había enterado yo de que había
como
dicho Gandhi.
Quitándoselo, ¿no?
Sí, venga, pues un punto.
Eso.
Bueno, el cine es ficción, pero también hay documentales que son verdad, ¿verdad, Patricia?
Cierto.
Pues vamos con Verazo Falaz, ¿te parece? Vale, ya estabas tardando en reaccionar.
Lo que está aprendiendo la gente hoy en casa.
Bien. Buena acogida, Verazo Falaz. Bueno, ya sabéis que el cine imita la vida y la moda imita al cine. Y de eso van nuestras dos primeras historias. Venga, vamos con la primera, que es Marlon en camiseta. Los hermanos Warner, propietarios del estudio que llevaba su nombre, habían invertido en una empresa de ropa interior masculina. Para aumentar sus ventas, exigieron a Marlon Brando que apareciese con camiseta en un tranvía llamado Deseo. El éxito de la película los hizo doblemente ricos. Primera historia, la segunda es El mechón de Verónica. Verónica Lake fue un icono de los años 40. Todas las chicas imitaban su peinado. Esto provocaba accidentes laborales en las fábricas de armamento durante la Segunda Guerra Mundial, porque la melena se enganchaba en la maquinaria. El Ministerio de Guerra obligó a la actriz a cambiarse el pelo para acabar con estos accidentes laborales. ¿Cuál es la veraz, amiguitos?
Como Beyoncé, que se enganchó también en un ventilador, la tuvieron que sacar los bailarines.
¿Beyoncé le pasó
eso? Se enganchó en un ventilador, en un concierto. Tuvieron que sacarle la peluca.
No sé, porque lleva extensiones.
Hombre, que
bueno, todas, porque eso lo dijo Nicki Minaj. Una vez le preguntaron, madre mía, pero cómo, pero te tiñes muchísimo el pelo. Y dijo, son pelucas.
Claro, llevan pelucas.
Yo me enganché en la Thermomix y mi mujer gritó, ¡el salmorejo! Así que creo que es esa.
¿Tú apuestas por la de Verónica
Hombre,
Ley?
Es que yo me he enganchado el pelo en muchísimos sitios, ¿eh? Y no les ha ido bien a los sitios porque tengo como muy fuerte el pelo.
¡Patricia!
Pues yo también con Verónica, porque...
¿Llevas un peinado muy Verónica, tú?
Sí.
Bueno.
Porque no trabajas en fábricas de armamento, que si no...
¿Te imaginas?
Claro.
Patricia, cámbiate el peinado porque hay muchas chicas Mira, que no están muy bien de la cabeza y entonces te quieren imitar y están teniendo accidentes. ¿Qué diría yo? Claro. Pues...
Creo que con ese peinado y ese podemos recrear la foto mía.
Joder, pues es verdad. Coño, un aplauso para esta recreación.
No había visto el agua.
Bueno, entonces, ¿con cuál te quedas, Patricia?
Pues sí, que digo que es muy fácil. Ahora lo estamos viendo, ¿no?, en redes sociales, que basta que una se ponga algo para que todas las demás que no tienen personalidad lo imiten, ¿no? Y lo de Marlon Brando, lo de la película, pues yo creo que era su personaje. Mira, tu personaje va vestido así, ¿no?
O sea, que no era una exigencia de los hermanos.
No, porque yo no he oído que haya camisetas Warner Bros. ¿No? Ay, me encanta. ¿Qué marca era la que estaban publicitando? ¿Damar? ¿Frío yo nunca o algo así?
No lo sé. A lo mejor no era con su nombre, pero que habían invertido ahí. Pero bueno, tú te quedas también con Verónica Lake. Verónica Lago. Vale, pues tenemos dos Verónicas. Susi.
Hombre, yo me quedo con la de Marlon Brando. Si José Coronado ha conseguido vender yogures, no va a conseguir vender camisetas, que está que se caga también.
Coronado Brando ha vendido muchísimas cosas. Y ahora chocolate.
Marlon Brando, que además luego engordó muchísimo y chocolate es el DiCaprio de la época.
Y apuestas deportivas también hizo, casi con greñas.
Con jugadores de Lilliput, que salen en el anuncio, jugadores lilliputienses.
Sí.
Eres más bonito, nene. Bueno, entonces, Susi, ¿qué dices?
Marlon Brando.
Vale, tenemos dos Verónicas, un Marlon y Zimiribirich.
No sé, Marlon Brando. Ahí también creó lo que es el menú del día.
Es que es tontísimo, tío.
Ay, joder. No creo él.
Lo que creó Marlon fue lo de... O... Que sabes que eso jode mucho.
O sea, la ley de Marlon Brando es que te puedes pedir dos primeros.
Claro.
Pero dos segundos no.
No.
Esa es la ley de Marlon Brando.
Gabino, ¿cuál crees tú que es la veraz? ¿La de Verónica o la de Marlon y sus camisetas?
No lo sé, pero la camiseta puede ser verdad.
Pues la veraz es Verónica Ley. Esa es la veraz. El Peekaboo, que es como se llamaba el peinado de Verónica Lake, provocó un sinfín de accidentes laborales. Estas son algunas imágenes. Bueno, como la foto que... ¡Mira, me pilla el pelo en el tornol! Bueno, tenemos el anuncio que hizo Verónica Lake para cambiar de peinado y también así poner fin a los accidentes laborales. Lo tenemos aquí. Play.
Before the war, Veronica Lake's one-eyed hairdo established a style that swept the feminine face of the country. But this lake's eye view is entirely out of place in a war production plant. Valuable time is lost on a futile gesture. Uncontrolled hair will never stay in place. The operator is exposed to the constant threat of hair caught in the machine. Miss Lake has now decided to put glamour in its proper wartime place and face the world with both eyes in the clear.
Guapísima Verónica, guapísima y muy buena actriz. Coincidiendo con el cambio de peinado, la carrera de Verónica Lake entró en declive.
Pero no se puede, no había gomas del pelo, no creo que sean máquinas muy... De alto diseño, una goma para el pelo, una diadema.
Cosa,
para
el caucho puta. Y las gomas escaseaban en esa época, a lo mejor no estaban tan a mano como ahora, no lo sé. Jessica Rabbit, que estaba inspirada en Verónica Lake. Bueno, por cierto, hablando de peinados ondulados de la historia del cine, bien favorecedores, tenemos un peinado aquí. Atención, ¿qué te parece ese peinado?
Onda. Mira. Ondas al agua.
Ondas al agua.
Se parece a mí. Sí.
Y te quedaba re bien, ¿eh?
Me quedaba muy bien. Sí, sí, sí. Mira, aquí con el personaje que interpretaba y Felipe IV, sí, sí.
¿El Rey Palmado?
El Rey Palmado, sí, sí.
Joder, qué buenísima esa peli.
Y el pelo, pues eso, el pelo pues me tiraba ahí pues como casi 2 horas en la peluquería para hacerlo.
¿Pero te ayudaba a crear el personaje?
Bueno, la verdad es que yo no me veía. Sí, sí, sí que ayuda, claro. Sobre todo te ayuda mucho el vestuario. El vestuario y también la manera de caminar te ayuda mucho para un personaje.
Peliculón.
Pero bueno, nada, la verdad es que es un personaje que me gusta mucho. Y además me gusta mucho interpretar a Felipe IV, porque Felipe IV es un personaje cojonudo, un tío que le gustaban los enanos y le gustaban la cultura y el arte. O sea, fue el mecenas de Velázquez.
Fíjate. Era un poco como el Gurruchaga de los reyes, ¿no?
Bueno, Gurruchaga trabajó en el Rey Pasmado. ¿Cierto? Aparte era muy gracioso porque me decía, él venía el lunes y dijo, chico, esto he estado viendo, he estado en el Museo del Prado, he estado viéndonos, chicos, somos iguales, chico, parece que hemos salido del cuadro. Porque lo hacía el Conde Duque de Olivares.
Conde Duque de Olivares, y papelón también.
Joder, sí, imita igual que tú, ¿eh?
Es que veis cómo no imito tan mal. Ha tenido que venir Gabino para que os deis cuenta que imito bien.
Imita como tú, ¿eh?
Bueno, hoy no voy a deciros nada, no voy a insultaros. Hoy estoy bastante bien, de insulto, ¿verdad?
A mí sí me has insultado ya, ¿eh?
¿Te he dicho un tontísimo?
Sí.
Pero también te he dicho tontísimo. Que era muy bonito. O sea, que eso compensa.
Sí, sí, que sí, que no.
A mí
nada.
Me encantan las imitaciones tuyas, me encantan.
Claro que sí.
Son maravillosas.
¿Ves? Se están cerrando el boquino.
Yo no soy
Gabino se está cerrando el boquino. Vamos con el siguiente.
Que es muy, muy valiente. Muy valiente.
Es maravilloso.
Venga, Cima,
yo soy fan
de él. No apuntilles. Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente.
¡Vamos!
Venga, siguiente tanda de Verazo Falaz. Venga, os digo 2 historias y a ver cuál es la verdadera. Holocausto judicial. Vamos a ver, en 1980 se estrenó Holocausto caníbal, que cuenta la historia de un grupo de cineastas que son devorados por una tribu amazónica. Las leyendas urbanas sobre el film se extendieron tanto que su director, Ruggero Deodato, tuvo que demostrar en un tribunal que los actores seguían vivos y que no los habían asesinado durante el rodaje. Y la segunda historia es Hitchcock versus Piolín. Los pájaros estuvo a punto de no ser estrenada. La Sociedad Ornitológica Norteamericana denunció a los estudios y a Alfred Hitchcock por la supuesta muerte de más de 300 aves durante el rodaje. El asunto se resolvió con generosos donativos a la Sociedad Ornitológica, que acabó retirando la demanda. ¿Cuál creéis que es la verdadera, amiguitos?
Hitchcock.
¿Vale? ¿Tú crees que es esa, no?
Sí, me suena que es verdad. Porque Gabino, Diego y yo hicimos una función.
Ah, sí, ¿verdad?
Sí, se llamaba Los 39 Escalones. Y sí. Era la película de Hitchcock. Y entonces leímos mucho, nos documentamos.
Y salía lo de los pájaros también en un momento.
Claro, había un momento de los pájaros.
Entonces optas por esa historia. Muy sí. Bien, Patricia Conde.
Yo creo que es lo caníbal. Me cogió una vez una tribu caníbal, a mí éramos 4, nos cogieron a 4. Y a uno que era pelirrojo le decían, este es gazpacho. Se lo repartieron así. Luego uno que era culturista dijeron que pechugas de segundo. Una chica muy guapa, tocino de cielo. Y a mí me llamaban las sobras. Por eso estoy aquí.
Tú eres el de la foto, cuando te duchas en la ducha de la piscina, cuando se te extiende el pelo, yo he visto hacia vaquero.
Soy ese.
Entonces tú dices Holocausto caníbal, ¿no, Vaquer? Susi.
Hombre, yo me quedo con la de Hitchcock porque digo yo que cuando hicieron la premier, ahí se vio si los actores estaban vivos o muertos. Acudirían a la premier, digo yo, que bueno, que también cabe la posibilidad que a lo mejor no hubiera presupuesto para premier y no hubiera presupuesto para catering y se comieran entre ellos.
Era muy de bajo presupuesto lo que sí. Hizo caníbal.
Y era vendida como una película.
No, sé, si es que no la he visto. La de pájaros sí la he visto y os la recomiendo a todos.
Gracias, Susi.
De nada. Que eso, la madre de Melanie Griffith está.
Eso es como una esa recomendación. Esto pasó un chico que trabajaba con nosotros en Museo Coconut, que hablábamos mucho de música, él y yo. Y un día le recomendé un grupo de hardcore, porque a él le gustaba mucho el hardcore. Y digo, mira, tal. Y él me recomendó, dice, toma, te traigo un CD con un grupo, a ver si te gusta.
¿Qué te llevo? Bro?
Y eran los Beatles.
Los Beatles, te lo juro que te lo iba a decir en plan de coña.
Eran los Beatles.
Por si no los conoces.
Esto pasó, ¿te acuerdas?
A mí la gente...
Que luego, si esto luego lo introdujimos en un guión. Bueno, ¿y Cimas?
Pues la de Hitchcock, que he visto muy segura
a
Patricia.
Y Gabino, ¿tú dirías que también en la de Hitchcock o la de Holocausto Caníbal?
No lo sé. la de Hitchcock. Sí, sí.
Un detalle, ¿sabéis que justo este fin de semana fui a casa de un amigo que tiene una colección de Barbies y estaba la Barbie de Tippi Hedren en pájaros, que no la había visto nunca?
Muy bonita. Es que hicieron una colección de Barbies de películas.
Muy guay.
Muy, muy bonita esa colección. Pues esa es la historia, la del Holocausto Caníbal. ¡Va, que eres el único que ha acertado! ¡Va! Pues mira.
Es que la última vez... Que la... Tú...
Te iba mejor cuando ibas a la contra siempre.
Claro, tío. Pero
te estás ablandando y te están arrastrando.
Me tiene un nubilado.
Al loco.
Para
ser más realista... vamos a ver. Cuento la historia del Holocausto Caníbal.
Huevera y riñonera, ¿eh? Llevan los taparriñoneras, se llaman esas.
Ay,
se guardan los huevos y también las monedas.
Venga. Taparrabos riñonera.
Sí, guarda los huevos y las monedas y el tabaco.
¿Te ha gustado las tapaneras? Aplaudan las tapaneras. Gracias. Bueno, vamos a explicar la historia del Holocausto Caníbal. Para ser lo más realista posible, el director buscó a unos jóvenes actores desconocidos que tuvieron que firmar un documento en el cual se comprometían a no realizar ningún trabajo frente a las cámaras en un año. Claro, esta desaparición es lo que encendió las alarmas de las autoridades italianas, esto es cierto. Y tuvo que ir al tribunal a testificar y a comprobar que no estaban muertos. Ahí vemos a la actriz ahí. Esto es lo que siente ahora Susi, que es famosísima cuando llegan las premieres. ¡Ah, Susi Caramelo!
Me pasa mucho eso, esto, me siento así cuando entro en una discoteca de ambiente.
¿Así te reciben?
Así me reciben.
Los Gayer.
Los Gayer.
Es el momento de que puntúes el brazo falaz. El primero. El primero de los peinados de Verónica, ¿quién lo ha acertado?
Yo.
Baker y Patricia. Y el segundo, nada más que Baker. Así es que, ¿cómo repartes?
O sea, a ver los
problemas. Baker ha acertado dos y Patricia uno. Y los demás, rasplas.
No, pues dos puntos y uno.
Mira, jueces como Gabino, pocos. Que puntúa lo que tiene que puntuar.
Justicia, tío.
Justicia.
Claro que sí.
Además, no solo eres justo, sino que eres una persona...
No, yo siempre.
Con mucho, mucho swag. ¿A qué vamos ahora, Baker?
Hacer una cosita que se llamaría el recuentito. El recuentito. El recuentito que viene calentito. Venga. Yo tengo un recuentito
que viene calentito. Yo tengo un recuentito que viene calentito.
El recuentito. ¿Lo veis en casa esto?
El recuentito.
¿No cantáis esto?
Sí.
Bueno, Baker, 3. Patricia,
3.
2. Susi. 0 patatero, Susi. ¿Y Cimeriberich?
Pues yo creo que voy
1.
Con Susi, ¿no? Ah, 1.
All right, Susi. No hay nada perdido. Aún puedes remontar.
Es que no he acertado.
Caraneo.
No he acertado nada. Es que no sé ni cómo he acertado dónde me tenía que sentar hoy.
Aquí no hay más. Ya no hay más.
Vamos con otra prueba, Gabino. Y aún puede remontar Susi, que es una...
Hombre, es que me ha dado pena.
No, pero ella luego
pues
sprinta.
Pues dame luego ganadora, que aquí no tiene nada que ver que hacerte, si es que tú me puedes votar por la
ropa. Que sí, ahora ya lo veremos.
Bueno, vamos ahora con una prueba donde descubrimos el origen de los dichos. ¡Y el dicho al trecho! ¡All right! Vamos con un dicho, gracias, que es el dicho hacer luz de gas. Que se dice cuando, mejor dicho, cuando alguien intenta que esa persona parezca que está cucucucu. Ahí se dice que estás haciendo luz de gas. ¿Dónde creéis que viene esta expresión de hacer luz de gas?
De la guerra.
¿De la guerra?
Sí, de la gente que se quemaba los pedos. Que decía, vaya, vaya.
Vaya luz de gas, ¿no?
Así competían en la guerra, ¿no? Ese era los soldados más rasos es lo que no llevaban armas. Eso es lo que le dotaban de un mechero y alubias. Que te hagas lo que puedas. ¿Sí?
Venga, vamos a ver.
Tu país te necesita. Yo es que la sé. Yo la sé.
Yo también.
Pero claro, cuando dices que la sabes y si luego te equivocas...
Te comen los cagados.
Te comen los cagados, eso es lo que pasa.
Yo que soy catalana, creo que esto viene de la discoteca de la calle Muntaner, la que es la del hermano de Sardá. Yo me echo mucho luz de gas cuando era joven porque yo era groupie del grupo Apache, de Jaén.
¿Del grupo qué?
Apache de Jaén, que hacen versiones.
Yo ¿sigue estando la discoteca? Ya hace
sí,
hace años.
Esta utiliza el programa aquí para hablar con sus amigos.
Y pero él es grupito
todavía,
ver, ¿no?
Esto con el concurso, hablando con sus amigos.
Un saludo al grupo Apache de Jaén. Os mando un beso.
Baker, Udio Cimas, ¿cuál es la historia? Que la sabes.
Es sé
que
una película, Luz de Gas, que precisamente se hace eso, ¿no? No me acuerdo bien, pero creo que es el... un hombre que se casa con una mujer, ¿no? Y le intenta hacer pasar por loca para hacer la herencia y monta ahí todo un tinglado de...
Eso es, la famosa película Luz de Gas. Vamos a ver el play.
Lo había explicado bien, Raúl.
Hacer luz de gas. El origen de la expresión viene de una famosa película de los años 40. En la película, el marido intenta volver loca a su mujer moviendo objetos, haciendo ruidos o manipulando la luz que en aquella época era de gas. Un amigo de la mujer descubre el complot y le ayuda a librarse de su marido. La película tuvo tanto éxito que desde entonces, cuando se miente a una persona para hacerla dudar de su memoria o de su cordura, se le llama hacer luz de gas.
All right. Madre mía.
Ah, pues la voy a ver.
Luz de gas con Ingrid Bergman.
Charles Boyer, ese se ha quedado siempre ya con el nombre maldicho.
Claro.
Pero siempre ya se le conoce como Charles Boyer.
Charles Boyer. Bueno, pues la película estaba protagonizada por este trío de actorazos. Y pues iba de eso, que Charles Boyer, que era más malo que el baladre, le hacía luz de gas a la mujer y la pobre... Oh, ¿no oyes ruido? Y él, no, cariño, estás un poco alterada.
Y la sirvienta, ¿no? Estaba conchavada con él también, ¿no?
La sirvienta estaba con chavala, le hacía Gracita Morales. ¡Señorito!
Claro, mientras dormía, sí.
¡Quiere que le limpie la estantería! ¡Señorito!
Pues ella estaba durmiendo y le hacía eso al oído.
¿Sabéis lo que decía Gracita Morales cuando se asomaba el teatro? Veía al público que había ido a verla. Decía esta frase. ¡Ya están aquí estos hijos de puta! Esto lo contaba Alfredo Landa en sus memorias. Bueno, otro ejemplo de un nombre derivado de cine es, por ejemplo, las Rebecas, las Rebequitas, las chaquetas, los cardigans, las Rebecas. Se llama Rebeca por la película de Hitchcock, la Rebeca, porque era una prenda que llevaba la protagonista. Y por eso se llaman Rebecas a las Rebecas. ¿No os parece esto flipante?
Súper flipante.
¿Eh? ¿No os parece acojonante?
Súper.
Pues ya está.
La verdad es que no.
Sí. Perdón.
Esta no necesita que le cambies la luz, ¿sabes? Perdón, esta ya va.
Querido Camino, puntúa.
Bueno, ¿quién ha acertado Cimas, ¿no?
Sí, ha acertado yo.
Bueno, pues un punto. Pero es que no lo ha explicado del todo bien.
No lo ha explicado del todo bien. ¿Lo ha explicado mejor que el presentador?
Ha quedado un poco confuso. Pero bueno, ha sido el que más ha
acertado, que era por
el que más ha acertado, sí.
¿Qué sería decir sin atrezzo? Pues sería como un cero en historia sin cachivaches imposibles. ¡Es imposible!
Es que estas cosas desconciertan al juez, ¿sabes?
Claro,
yo creo.
No entiendo.
Luego me dicen puntúa y no me he enterado porque estoy disfrutando tanto que... Me dicen puntúa y puntúa qué.
Claro, te jode puntuar, ¿no?
Es
un gozo,
¿no?
Tan grande, ¿no?
Sí, no, hombre, estoy pasando bomba.
Bueno, vamos con este cachivache que tengo aquí y me tenéis que...
Juraría que es una caja.
Es una cajita roja. No, pero los cachivaches
bombones.
Están... Vamos a ver
son bombones como Pretty aquí. Woman.
Vamos a ver qué tenemos acá. Toma. Mira, por aquí os dejo estos. A ver qué es esto.
Poliéster. Pues esto es el antiguo bingo.
El bingo, ¿eh?
Las marcas, ¿no? ¿Eh? Las marcas del suelo.
Patricia, enséñalo a cámara, muéstralo.
Pues mire, esto pone poliéster, a lo mejor son las tallas, ¿no? De un polo de poliéster.
Las marcas de suelo para los actores.
Tiene que ver con el cine. ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo ahí?
Que huele.
Huele,
Huele a pintura fresca. Está
pero tiene que oler... O sea, eso es una pista más del objeto.
Es una pista, es una pista, sí. Sí.
Esto era para los niños de los actores cuando se los tenían que llevar a los rodajes para que aprendieran los números. ¿No?
¿Qué mundo más, no?
¿O qué?
El tuyo, digo.
Vamos a ver. Que huele es una pistaza. Y se usaba durante una proyección estos tarjetones.
¿Para dar olor a la sala de cine y ambientar la escena?
¡Correcto, Baker!
O sea,
Un aplauso para Baker, que quizás está siendo decisivo.
Pero, o sea, ¿el futuro del cine es el pasado, me quieres decir?
Esto se trata... Mira, este cartón se daba cuando se proyectaba una película de John Waters, que era Poliéster, de 1982. Cuando aparecía un número en la pantalla, el espectador tenía que rascar el número y oler el número y así... evocaba, digamos, la escena y interactuaba con la película. No todos los olores, tratándose de John Waters, por cierto, no todos los olores eran agradables. Creo que había pedos y de todo ahí.
Oye, qué original.
Y así recreaba, sí, el odorama.
Yo esta peli no la he visto, la voy a buscar hoy.
Pero Susi, tienes que ver Poliéster y en general toda la filmografía de John Waters, que es genial. ¿Sabéis a qué huele el 8?
A bizcocho.
El 8 huele a despedida porque tenemos que despedir a nuestro juez, que ha sido un juez maravilloso. Un aplauso para Gabino Diego. Un aplauso largo, 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 como una película de Terrence Malick.
Y el punto de vaquero.
Claro. ¿Qué Toma haces error. Ahora?
Toma error.
Puntúas mentalmente, haces tu recuento mental y lees este papiro y ya dices quién ha ganado y nos vamos a nuestras Kellys.
Claro, ya está, Gabino.
Ya está. Música épica, Gabino. Y adelante.
Por el poder que se me ha otorgado, yo nombro justo a ganador del programa. ¡A Vaquero!
¡Gabino! ¡Lo ha merecido! Mira, Vaquer. Aquí tienes el libro Steven Seagal, cómo hice más de 100 películas sin mover un músculo facial. Ahí lo llevas. Bueno, esto ha sido todo. Igual la realidad supera la ficción, pero ni es tan entretenida ni se puede rebobinar. ¡Hasta la semana que viene! Gracias por vernos una semana más. Esto ha sido todo.